Para inaugurar esta nueva serie de programas contamos con Enrique Lafuente, profesor de Historia de la Psicología de la UNED y gran colaborador de este programa. Y contamos también con un invitado de lujo, el profesor Elio Carpintero, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y relevante historiador de la psicología. Ambos van a comentar el significado y la obra del doctor Luis Simarro, a quien se considera el padre de la psicología científica española. Comenzamos. Profesor Enrique Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes. No es esta la primera vez que nos ocupamos de la figura del doctor Simarro en este programa. Y es que el doctor Simarro, médico, neurólogo, psiquiatra, que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX y a quien suele considerarse como el padre de la psicología científica española, además de ser una personalidad de extraordinario relieve en su época y de enorme atractivo también en la nuestra, pues es una figura que yo diría que es casi inevitable cuando intentamos echar la vista atrás y ver lo que ha sido la historia de nuestra psicología. Porque Simarro, entre otras muchas cosas, ha sido el primer catedrático de psicología experimental de la Universidad Española. Y en ese sentido su figura tiene un cierto valor simbólico, representativo, porque representa la afirmación de la psicología entendida como ciencia en nuestro país y también, desde ese punto de vista, el punto de partida de una tradición intelectual y científica que con muchos altibajos, a través de muchos discípulos y de los discípulos de esos discípulos, se puede decir que permanece hoy todavía presente y viva. Recordar este año al doctor Simarro resulta particularmente oportuno porque se cumple el centenario de la creación de la Cátedra de Psicología Experimental que Simarro ocupó. Y con este motivo, la Universidad Complutense de Madrid, en cuya Facultad de Ciencias se instaló dicha cátedra, ha organizado una exposición sobre Luis Simarro y la psicología científica en España que se ha inaugurado tan solo hace unos días y que tiene, desde mi punto de vista, un interés extraordinario y un interés, estoy seguro también, para todos los que se preocupan por lo que es la psicología española hoy y por cómo ha llegado a ser efectivamente lo que es. Precisamente a comentar algunos aspectos de esta exposición y a reflexionar un poco sobre su sentido, su alcance, pues nos gustaría dedicar el programa de hoy. Y en esta tarea tenemos la enorme fortuna de contar con la presencia del comisario de la exposición, el profesor Elio Carpintero, que se ha prestado amablemente a compartir su tiempo y sus reflexiones con nosotros. Buenas tardes, profesor Carpintero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos y en estos micrófonos.
Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a estar aquí. No faltaba más.
El profesor Carpintero, que ya es asiduo de estos programas, lo recordaré para todos, es catedrático de Psicología de la Universidad Complutense. Es un historiador insigne, decano de historiadores de la psicología en España. Se ha ocupado con particular dedicación precisamente a revelar y dar sentido a lo que ha sido la historia de la psicología en nuestro país y sobre ello ha publicado desde luego una visión de conjunto que se puede considerar hoy como un clásico. Ha sido y es maestro de innumerables discípulos a quienes ha sabido orientar por los vericuetos de la investigación histórico-psicológica y era desde luego la persona idónea para afrontar el reto de organizar una exposición como la que nos ocupa esta tarde. Porque la exposición esta ha sido desde luego un reto, entiendo, ¿no? ¿Cuáles han sido los objetivos, cuáles han sido las metas y, en definitiva, los logros de la exposición, profesor Carpintero?
Bueno, muchas gracias por toda esa presentación. Y la pregunta me parece interesante porque, en cierto modo, el proyecto de la exposición yo creo que fue madurando y, de alguna manera, creciendo como en ondas sucesivas. La primera idea, evidentemente, era en 1902 se puso en marcha la psicología en la universidad con la cátedra a la cual usted se refería, que es un logro importante y que además hay que situarlo dentro de la política que en la época estaba teniendo el Ministerio entonces de Instrucción Pública o Ministerio de Fomento, que estaba apoyando la incorporación de las ciencias sociales. Muy poco antes se había creado la cátedra de sociología y también una cátedra de antropología, donde estuvieron Manuel Antoni, donde estuvo también en Sociología Sales y Ferrer, y la Cátedra de Psicología en 1902, pues incorpora la ciencia, la nueva ciencia que desde finales del 19 está expandiéndose por toda Europa y por América, a partir, si se quiere, del núcleo de Leipzig y de Wundt, que podemos pensar que han sido la semilla de donde todo el enorme árbol de la psicología científica ha surgido, llega a España y, consiguientemente, empieza a tener efectos en la vida social española, porque esa psicología está muy pronto incorporada en un sentido práctico, en un sentido pragmático, a transformar, a mejorar aspectos como la educación o la vida del trabajo en las empresas. Era, por tanto, una primera meta recordar ese centenario. Inmediatamente después fuimos pensando que era completamente imposible desligar esa cátedra y la obra de Simarro de todo lo que fue el contexto de la vida de Simarro e incluso de lo que fue su prolongación después de la muerte, que ha sido la Fundación Simarro primero, y hoy está incorporada a la Fundación de la Universidad Complutense, pero fue un legado admirable del cual disfrutamos hoy todavía, todos podemos disfrutar, porque la colección de libros y la colección de cuadros que él dejó, de Sorollas, de Beruetes, etcétera, lo convierten en un tesoro realmente extraordinario del cual se ha beneficiado no solo la Universidad Complutense, sino en definitiva nos hemos beneficiado todos. Y eso inmediatamente nos dimos cuenta tenía que prolongarse por lo que han sido los discípulos de Simarro y los discípulos, lo que ha dado sentido al proyecto Simarro, que era que se siguiera investigando en psicología. Y entonces hemos tenido que poner esa Simarro y la psicología científica. Y cuando lo hemos hecho, entonces nos hemos planteado el problema de hasta dónde podíamos llegar sin ser excesivamente exagerados en nuestros propósitos. Y terminamos pensando que la psicología en España tiene un antes y un después fundamental, que es la entrada en la universidad. Cuando la psicología se convierte en carrera universitaria, hacia 1970, en 1968 se incorporó la licenciatura de psicología dentro de las facultades de filosofía y letras. Eso marca un antes y un después, porque de ser un campo en donde unos cuantos con denuedo, con esfuerzo, hacían todo lo que podían, hemos pasado a unas cifras absolutamente lo que suele llamarse la gran ciencia. Es decir, tenemos en estos momentos más de 20 universidades impartiendo psicología, tenemos 30.000 psicólogos colegiados en el Colegio de Psicólogos, y hay probablemente otros 30.000 o más psicólogos que no estarán colegiados, y tenemos miles de estudiantes, y hay innumerables publicaciones. Es decir, eso ha marcado un antes y un después, y pensamos que ya no podíamos entrar en ese terreno, y hemos llegado, digamos, hasta el momento en que se produce esa institucionalización en torno a los años 80. Y eso ha sido, en cierto sentido, los dos términos de la exposición. Desde el comienzo de la cátedra hasta que, diríamos, desde que hay una cátedra hasta que hay una licenciatura. Ese sería el...
De los miles de estudiantes de psicología sabemos mucho, los de la UNED. En este sentido, entonces, la exposición puede decirse que se articula en dos grandes, podríamos decirlo así, dos grandes bloques, uno más bien centrado en Simarro, otro más bien centrado en lo que es la psicología desde Simarro en adelante. ¿Podemos tal vez recordar a nuestros oyentes quién era Simarro, a grandes rasgos, cuál es su perfil un poco?
Sí, no faltaba más,
trayectoria,
claro.
Evidentemente,
evidentemente. Él nos ha dado el pie para esta exposición, ¿verdad? Simarro es una figura muy notable del mundo intelectual y del mundo científico español de la segunda mitad del siglo XIX. Pertenece a eso que se ha llamado a veces la generación de sabios. Es un hombre que nació en 1851, que es realmente pues contemporáneo, por ejemplo, de Ramón y Cajal y de una serie de figuras significativas dentro de ese mundo científico, que se va a poner en marcha en los años de la Restauración, Torres Quevedo, Ferrán, una serie de gente más. Y Simarro es, dentro de ese marco, un hombre con una conciencia muy fuerte de que la ciencia tiene una función social que cumplir. La ciencia no es solo tarea a realizar aislados y metidos en una torre de marfil. La ciencia es una transformación de una sociedad que adquiere un modo de pensar científico, que adquiere un modo de enfocar los problemas, de plantear las cuestiones, de resolver los temas sociales y de organizar su vida, diríamos, de acuerdo con la razón. Y esa idea que Simarro tiene y que en cierto modo pues corresponde a todo lo que es la orientación científica, la mentalidad científica de los positivistas y de los hombres de finales del siglo XIX, esa mentalidad encuentra en España una serie de limitaciones o de dificultades o de cortapisas por la situación real de la sociedad española, y entonces él va a vivir, en cierto modo, creo yo, es mi manera de verlo, va a vivir, diríamos, escindido entre llevar a cabo una labor estrictamente de investigación en el campo que le corresponde, en su mundo de las neurociencias y la psicología fisiológica y la psicología que en aquel momento es lo que está poniéndose en marcha, y de otra parte su conciencia de hombre que es un ciudadano que tiene que hacer frente, diríamos, al reto de transformar la sociedad. En ese sentido hay que pensar que Simarro está en el núcleo inicial de la Institución Libre de Enseñanza, que tiene una proximidad muy grande con Giner de los Ríos.
Es de los fundadores.
Es uno de los primeros de los fundadores, es decir, cuando se va a fundar, pues compra las acciones, en fin, se implica en la institución, y no solo se implica en la institución como persona que quiere apoyarla económicamente, sino que además es profesor de la institución, y ahí fue profesor de física y digamos de ciencias. Y se implica también como profesor en una empresa muy interesante que llevó a cabo el Ateneo de Madrid, de establecer una serie de cátedras donde introducir las nuevas teorías y las nuevas ideas y la modernización del pensamiento en el mundo español, y allí hay una cátedra que también desempeñará él. Y por otra parte, pues es médico, pasa consulta y en el Hospital de la Princesa, después en el manicomio de Leganés, y todo eso que verdaderamente le implica en la sociedad española es interesante. En todo eso hay un cierto momento hacia 1880 en donde él siente la necesidad de ir a adquirir mayor formación, mayores conocimientos. No le satisface esa primer, diríamos, éxito que está teniendo socialmente en el mundo madrileño de la época, y se marcha 5 años a estudiar a París. Y siempre me suelo comentar en este punto que por azares de la vida no se ha producido un encuentro que hubiera sido tal vez deseable, no sabemos lo que hubiera podido ser, que hubiera podido ser el encuentro entrando y saliendo de la Salpêtrière, saliendo el doctor Simarro y entrando el doctor Freud, porque Simarro se marchó en 1885, que es el año en que Freud iba a ir a la Salpêtrière a tomar el contacto con Charcot. Los dos estuvieron, por tanto, en la Salpêtrière, uno un poco antes, el otro un poco después. Cuando Simarro vuelve a España, entonces tiene varias cosas, hace varias cosas que son importantes. Una que es decisiva, y es que le informa y le pasa los conocimientos últimos de cómo teñir las células del sistema nervioso a Cajal. Y Cajal reconocerá que el método con que Simarro empezaba el tratamiento, que es el método que ha tomado y ha aprendido de Golgi, pues él le ha sido muy útil, y gracias a ello ha podido hacer su propia obra, de manera que Simarro
es
un... Exactamente. Simarro es un enlace, tiene una función fundamental de posibilitación de la obra posterior de Cajal. Pero luego hay unos pequeños distanciamientos con Cajal, porque los dos compiten por la Cátedra de Madrid, que finalmente obtuvo Cajal con una obra realmente ya entonces inmensa. Y poco tiempo después, Simarro tiene la oportunidad de entrar en la universidad en la cátedra de psicología. Esa cátedra de psicología es nueva, se sitúa en la Facultad de Ciencias. Simarro comienza entonces una labor de incorporación de la psicología científica, pone como libro de texto el libro de Wundt, difunde y promueve, diríamos, el interés por la psicología. Y en esa dirección su obra es importante, pero también se va a encontrar pronto con un reto que le distrae o que le lleva a otras cuestiones, que es esa conciencia de ciudadano que no puede tolerar una serie de acontecimientos que tienen lugar en el país, uno de los cuales es, como es muy conocido, a ello le dedica Simarro una parte considerable de su tiempo, es el proceso al maestro anarquista Francisco Ferrer Guardia, al que se le considera responsable de haber inducido los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona, y en esa situación, cuando se le juzga a Ferrer, pues Simarro cree que hay que hacer una obra y una acción pública en defensa de la figura de Ferrer, al cual la idea de Simarro es se le está juzgando injustamente. Y en ese momento, y él tiene conciencia de ello, en ese momento Simarro piensa como modelo de figura social, piensa en Zola y en el famoso Jacques de Zola defendiendo al capitán Dreyfus. Y entonces él sugiere en el libro, el único libro que hace sobre el proceso Ferrer, sugiere que lleve a cabo una está haciendo esa labor. Y finalmente lo que hay que decir es que Simarro después tiene una vida muy activa en esa dimensión ciudadana, es un masón muy activo y muy importante, tiene una participación activa en la Liga de los Defensa de los Derechos del Ciudadano, etcétera, y la obra científica pues queda más limitada, pero efectivamente sus discípulos iban a hacer mucho en favor de la nueva ciencia.
En todo esto, evidentemente, tiene su reflejo en la exposición. Hay desde cartas de cuando era pequeño, dibujos que le hace su padre, porque su padre murió cuando era muy chico, pero hay un retrato de Luis Simarro cuando tenía 2 años, hecho por su padre, que es francamente curioso, interesante de ver. Sí. Además están las preparaciones histológicas que hizo Simarro, algunos de sus dibujos, está también algún libro de Charcot que se puede ver, es decir, las etapas de la vida de Simarro aparecen claramente reflejadas en la exposición. Hay algunas de las piezas de la exposición son realmente llamativas porque Simarro, además de todo lo que ha contado el profesor de Carpintero, era amigo de artistas, de intelectuales y, entre otros, pues Sorolla era un gran amigo suyo. Entonces hay algunos retratos de Sorolla que son impresionantes, además de otras pinturas. Yo, de todas maneras, pediría al profesor Carpintero que nos dijera qué piezas no tan llamativas son interesantes de ver y que el visitante no debería perderse y buscarlas incluso en las vitrinas que se exponen en la exposición.
Bueno, siempre cuando se hace una exposición uno tiene el problema de elegir entre las muchas cosas que hay aquello que pueda ser más representativo, y en ocasiones uno no consigue que el espacio dé de sí lo suficiente para que todo entre. Yo quisiera mencionar, ya que el profesor Lafuente me hace esta pregunta, yo quisiera mencionar un hecho interesante, creo, y es que al referirse a la pintura del padre de Simarro, pues hay que decir que algunos de los dibujos que exponemos aquí se han encontrado y son nuevos en el conocimiento, digamos,
no
se habían expuesto y además no se conocían, es decir, se ha encontrado entre las carpetas de los materiales que hay, que posee la Universidad Complutense, un boceto de lo que era un cuadro de laboratorio. El libro de la primera edición de Luis Vives, el de Anima et Vita, está ahí porque Simarro tuvo pasión por la bibliofilia y por la figura de Vives. Ahí está la primera edición.
Un libro precioso.
Un libro precioso. Hay algunas de las tesis, de las tesis de nuestras figuras más importantes, digamos así, de este mundo de la psicología científica y sus entornos. Por ejemplo, el profesor Lafuente, antes a micrófono cerrado, se refería a la tesis de Emilio Mira, Está la propia tesis de don Luis Imarro, pero me gustaría recordar que también está el trabajo de tesis, creo, de Rafael Lorente de Noo. Quiero decir, ahí hay unas piezas que yo creo que son capitales para comprender lo que ha sido este campo científico. Y yo diría que, de otra parte, en esta exposición hemos conseguido dos cosas. Una, poner juntos con los psicólogos españoles que se quedaron y que estuvieron en la península la obra importantísima y tremendamente desgarrada del resto de los psicólogos emigrados por el exilio. Los psicólogos que tuvieron que marcharse después de la guerra, por primera vez, creo yo, los ponemos juntos y forman una gestal, una continuidad conjunta. Y de otra parte, también diría, no se había recordado que Simarro, a través de su discípulo Lafora y el discípulo de este Germain y los discípulos de Germain, Pinillos y Yela y Siguán y Secadas, constituyen una continuidad extraordinariamente estrecha y profunda, aunque muchas veces no se han visto los eslabones juntos, y yo creo que eso esta exposición lo da. Se ve la continuidad de la psicología española y se ve también otra cosa que me parece importante, que es cómo se produce una modernización y una entrada del pensamiento científico. Yo decía en el acto de la inauguración que Simarro dejó 3 o 4 artículos importantes de psicología, pero la exposición se cierra con unas medio centenar de revistas de psicología que se están publicando hoy en nuestras universidades. Y yo creo que eso es significado la incorporación de esta ciencia que es la psicología en la cultura y en el mundo español.
Sabemos no solo a Simarro, sino también lo que ha significado la semilla de Simarro en la psicología española. Se nos acaba el tiempo. Yo no querría despedir el programa sin recordar que se ha editado un espléndido catálogo lleno de fotografías, de testimonios, de psicólogos que no son muy cercanos a algunos, que han sido maestros de muchos de nosotros. Y, bueno, tal vez recordar hasta cuándo está la exposición, cuándo se puede visitar, dónde sí. Verla y...
Pues la exposición es Madrid. Está en lo que llamamos la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, que está en la calle Noviciado, número 3, dentro de ese conjunto bloque que es lo que fue la Universidad de San Bernardo, de la calle San Bernardo, la Universidad Central, pues en el pabellón Valdecilla. Está abierta esa exposición hasta el 8 de noviembre y va a estar abierto en horario ininterrumpido de 10 hasta las 9 de la noche y los sábados y domingos por la mañana de 10 a 2, de manera que yo creo que habrá tiempo posiblemente suficiente para que pueda ser visto.
Pues ya lo saben. Solo terminar agradeciendo al doctor Carpintero su presencia. Invitando a todos a que vayan a ver la exposición y naturalmente desear que pasen a verla pues cientos de miles de visitantes, que desde luego habrán de sacar una idea de una visión de la psicología española mucho más clara que antes de entrar. Buenas tardes y muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias.
También nosotros tenemos una visión mucho más completa de la psicología española después de haber escuchado a los profesores Enrique Lafuente y Elio Carpintero. Para todos los interesados por estos temas, tenemos que decir que ambos son autores de una serie de vídeos dedicada a las figuras más relevantes de la psicología española. Forman parte de esta colección nombres como Emilio Mira, Francisco Giner de los Ríos, José Germain, Mariano Yela o Luis Imarro. Estos vídeos están a la venta en la librería central de la UNED, en la calle Bravo Murillo 38, en Madrid, y en otras muchas librerías que repartidas por toda España distribuyen el material de la UNED. Para más información o incluso para adquirir los vídeos, también les remitimos a internet, a la página uned.es, al apartado audiovisuales.